Bueno, pues llegado a este punto, saludamos ya como cada miércoles a nuestro amigo y colaborador Cristian Martín, investigador de la Universidad de León. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, la verdad es que todas las semanas reservamos un huequecito a la historia de León en nuestro programa porque nos parece algo apasionante, pero es que hoy directamente, ¿no?, la historia de León se abre hueco a codazos en la misma actualidad y tenemos que estar de enhorabuena, ¿no? En las últimas horas, León ha conseguido que, bueno, pues se reconozca, y además que lo haga un organismo de la talla, de la entidad, de la relevancia de la UNESCO, reconozca la trascendencia que ha tenido para la historia europea, mundial, incluso las Cortes de 1188, ¿no, Cristian?, con la declaración como memoria de la humanidad.
Hombre, por fin llegan buenas noticias para León, podemos decir, ¿no? Después de tantos golpes como nos hemos llevado, está bien que se reconozca este asunto, que además, bueno, es un poco la gran bandera que llevamos desde León hacia el extranjero. Es decir, el hecho de que León sea esa cuna de los modelos parlamentarios europeos. Lo que sí es cierto es que, y destacando, por supuesto, la importancia de este nombramiento, es que dejemos claro esa idea del parlamentarismo europeo que se está desarrollando en el presente con respecto a lo que se hacía en el siglo XII. Es decir, son cosas completamente distintas. Sí es verdad que en el siglo XII se da un primer paso muy importante, antes incluso que las cortes que se desarrollan posteriormente en Inglaterra, pero no debemos pensar en un modelo democrático como es el del presente, sino en un modelo en el que, bueno, pues bajo esa famosa frase que decía, pues a todos atañe que todos sean llamados. Es decir, como es un asunto de todos, vamos a convocar a mucha gente. El rey de León, Alfonso IX, convoca a representantes de las ciudades y a los grandes señores laicos y eclesiásticos, pero no pensemos que el pueblo llano todavía tiene esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un momento muy 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 joven, digamos, del desarrollo político europeo, pero sí que es un primer paso hacia lo que posteriormente se desarrollará y terminará hoy en día como el parlamentarismo uh-huh. europeo.
Bueno, fue el principio, en cierto modo, de algo, ¿no?, que luego evolucionó. Del mismo modo que esto, ojalá, ¿no?, fuera, por un lado, porque viene a ser la culminación de un trabajo que vino a hacerse, sobre todo, ¿no?, con la conmemoración del 1100 aniversario del Reino de León, viene a ser, en cierto modo, la culminación, el recoger parte de lo que se sembró. No todo han sido éxitos en esa celebración, pero sí ha habido alguno, como pueda ser este, y en todo caso puede ser el principio de otra cosa, ¿no? Deberíamos darnos cuenta de que con la consecución de esta declaración la cosa no se ha terminado, ¿no? Hay que trabajar en esta línea, hay que potenciar las investigaciones e incluso, ¿no?, si queremos ser bandera de todo esto, digamos que lo de León, cuna del parlamentarismo, hay que ejercerlo todos los días, ¿no? No que quede ahí ese título o ese reconocimiento y ya está. Hay que venderlo, incluso también desde el punto de vista qué gran industria turística se podría generar, ¿no?, alrededor de nuestra historia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí?
La verdad que estamos cansados de decir cosas así, pero no tenemos que cansarnos nunca. Sí que es verdad que en León es nuestro principal potencial en el presente. Curiosamente, el principal potencial de León hoy es su pasado, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos quedan asuntos pendientes de reconocimiento internacional, como el tema de las vidrieras de la catedral y demás. Pero bueno, es un primer paso muy importante. Y yo, a propósito de esto, sí que me gustaría recomendar ese documental que se hizo durante la celebración del 1100 aniversario, que fue León, cuna del parlamentarismo, se llamaba, y bueno, analizaba un poquito todo este tema de las Cortes, y bueno, contaba además con la presencia y la voz de Juan Pedro Aparicio, claro. Así que bueno, para todos aquellos que se quieran informar sobre todo esto, yo les recomiendo ese documental, que es muy muy interesante.
De acuerdo. Bueno, pues no podíamos pasar por alto la actualidad, desde luego, pero hoy, esta semana, en nuestra sección sobre la historia de León, contamos con un invitado para hablar de otras investigaciones que ha hecho en otro ámbito, en otro terreno, pero siempre con ese hilo conductor o hilo vertebrador como es la historia, en este caso también el imaginario popular, ¿no? Nosotros también tenemos una mitología, unos personajes que pueblan precisamente las historias, nuestro legado, nuestro patrimonio oral, y es de lo que nos habla en las páginas de este libro, Mitología Popular del Reino de León, Nicolás Bartolomé. Nicolás, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, Chechu. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias por estar con nosotros para hablarnos de este libro. Hemos tenido ocasión de hablar pues alguna vez ya con Nicolás, que es responsable de la Asociación Cultural Faceira. que también arropa, ¿no?, la publicación de este libro, que aparece editado por exactamente Cultural Norte, ¿es la editorial?
Sí, es una colaboración entre la asociación y Cultural Norte. Uh-huh. En concreto, la edición es de Faceira, pero sí que contamos con la ayuda de Cultural Norte y de Pedro Moreno.
Vale, de la mano.
De apoyarlos.
Perfecto. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este libro dedicado en torno a los personajes? Bueno, que tiene, bueno, ahora lo vamos a mencionar, pero digamos que una de las cuestiones más llamativas es el hecho de que esté escrito, de que esté redactado en leonés. Toda una declaración de intenciones, ¿no?
Bueno, no sé si es muy llamativo. Es una de las facetas que a mí personalmente me interesa y también a la asociación, es potenciar el leonés. Nos olvidamos a veces de que el leonés es una de las lenguas de León. Está muy marginada, eso es cierto, pero no deja de ser una lengua viva todavía hoy y que goza incluso de reconocimiento en el Estatuto de Autonomía. Pues no me parece una cuestión extraña que, siendo una de las lenguas vivas de la comunidad y de León en concreto, pues hagamos uso de ella. No, uh-huh. No plantea, desde mi punto de vista, ningún problema, vamos.
De acuerdo. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este libro? Sobre, que bueno, que viene a recopilar, ¿no?, a recapitular, pues, muchos de los personajes mitológicos de nuestra cultura, ¿no?
Sí, yo ya había publicado algunas investigaciones parciales sobre, bueno, pues algunas leyendas de contenido mitológico en diversas publicaciones, y entendía que faltaba una obra, bueno, pues con el formato que tiene Mitología Popular del Reino de León, que es el título de la obra, Mitología Popular del Reino de León. Me parecía interesante y oportuno hacer una compilación y un estudio, porque en realidad no es únicamente una pura descripción de las leyendas mitológicas leonesas, sino que intenta profundizar siempre desde un aspecto divulgativo sobre este ámbito de nuestra cultura oral. A lo largo de esas investigaciones, bueno, se hizo patente que faltaba una obra que vinculara todo este conjunto de tradiciones míticas y las interpretara, pues, de una forma conjunta, bueno, pues para constatar la existencia, como tú decías en la introducción, de una mitología popular propia de estas tierras y divulgar su existencia, bueno, y algunos de los elementos más importantes que caracterizan este aspecto de nuestro uh-huh. patrimonio inmaterial.
Bueno, son personajes que pueblan muchas de nuestras historias, pero que también incluso tienen sus rincones físicos, ¿no? Porque la propia portada del libro es un relieve de del Hostal de San Marcos, ¿es?
Sí, exactamente.
Del Hostal de San Marcos, donde aparece un cuélebre, ¿no? Que es uno de los personajes... ¿Es un cuélebre esto? Te estoy preguntando porque...
Es un cuélebre,
¿no? Yo creo que es un cuélebre. Es uno de los personajes más emblemáticos, ¿no? Quizá de esta mitología popular.
Sí, en León el nombre de cuélebre es minoritario, existe, pero es muy minoritario. Culebrón es una denominación más amplia.
Ajá.
Pero es, en esencia, también cuélebre es una denominación pues netamente leonesa, entre otras. Y efectivamente, es muy curioso, pero en ciertas iglesias y en ciertos elementos de cultura, digamos, no tan popular, sí que nos encontramos algunos reflejos de mitología popular. Bueno, el coro de la Catedral de León también nos encontramos otros elementos mitológicos interesantes. Hay basiliscos, hay, bueno, pues digamos que una iconografía que nos remite también a leyendas populares que estaban presentes pues hace siglos también en el ámbito leonés, que siguen vivas hoy en la tradición oral y que tuvieron su reflejo pues en este tipo de monumentos y de obras. Uh-huh. Es un cuélebre, efectivamente.
Para que, bueno, se haga una idea la gente, yo lo describiría como una especie de mezcla, ¿no?, de híbrido entre una gran serpiente, una gran culebra y un dragón, ¿no? Vendría a ser algo así, este en concreto, que es el que protagoniza la portada, ¿no? Más o menos.
Eso es, una serpiente alada, un dragón, como lo queremos denominar,
¿eh? Vale, algo así, ¿no? Bueno, Cristian, a tu disposición tienes a Nicolás.
Sí, bueno, a mí me da la impresión de que en este tema nos movemos en un mundo que incluso va más allá o va más atrás de la historia escrita, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es posible, Nicolás, recopilar todos estos relatos o leyendas que posiblemente se muevan mucho dentro de ese mundo rural, donde además la tradición oral es cada vez más débil. ¿Cómo se hace esta investigación?
Bueno, el libro tiene dos, o digamos tres fuentes básicas. Una es mis propios datos de años de recoger historias, interpretar esas historias y bueno, pues analizarlas. Otro aspecto es otros investigadores pusieron a disposición también leyendas que tenían recogidas sobre este ámbito, leyendas que podemos denominar mitológicas, y también, evidentemente, pues toda la investigación etnográfica que se viene haciendo en León desde hace aproximadamente 100 años. Del conjunto de todos estos materiales, pues surge el libro, sistematizando un poco todo ese material y presentándolo, pues, de la forma en la que está articulado, es decir, con artículos que se refieren a figuras mitológicas más o menos uniformes, analizando un poquitín pues las leyendas populares y también, bueno, pues el eventual significado, o comparando estas figuras mitológicas con el conjunto de las tradiciones mitológicas que podemos encontrar en el occidente de España, incluso no en España y en otras partes de Europa.
¿Y podemos pensar que los hombres que difunden estas leyendas recurren a ellas para explicar un mundo que desconocen, un mundo que les asusta? Porque veo que muchas de ellas sí que es verdad que se refieren pues a momentos de la noche, a momentos o a lugares desconocidos. ¿Es el miedo lo que mueve el contar estas historias?
Más que el miedo, porque el miedo no es un componente en todo este conjunto de tradiciones. Lo que subyace, yo creo que en una buena parte de estas leyendas, es una voluntad de explicar el entorno, de explicar el mundo, en definitiva. Hay que tener en cuenta, como bien decías, que todo este conjunto de tradiciones se constata en el mundo rural y viene de una época que es previa al conocimiento científico o a la generalización del conocimiento científico. Entonces, sobre esta base de ese afán que tenemos los seres humanos de explicar, de explicarnos, de intentar racionalizar y humanizar los elementos de la naturaleza, del paisaje, de la existencia, pues surge esta mitología, o digamos, obtiene su reflejo esta mitología, que pretende esa explicación precientífica a los fenómenos naturales, pues, por ejemplo, a las cuevas, a los ríos, a las fuentes, a las tormentas, al arco iris, a la noche, a ciertos elementos. Es evidente que el conocimiento científico ha avanzado mucho, pero estas leyendas, que no solo son también un intento de explicación, son más cosas, pues subsisten todavía, subsisten como elementos orales, ya pues no como con ese afán de explicar nada, pero sí muy vinculados al territorio y a la geografía leonesa, que es lo que, bueno, es una de las cosas que explica su supervivencia todavía hoy en el ámbito rural leonés, de una forma muy limitada, pero pervivencia en todo caso.
Y yo supongo que son mitos que también evolucionan con la llegada de la religión católica, ¿verdad? Es decir, mitos que quizás se encuentren arraigados en el paganismo, pero que después se transforman.
Sí, hay una parte, es complicado explicarlo en pocas palabras. Yo creo que hay una parte de los mitos leoneses, de los mitos orales, que tienen su origen en las mitologías o en el sistema de creencias religiosas previas a la cristianización de León. Una parte de esa mitología, al menos una parte, sí que tiene un origen muy antiguo. Hay una figura mitológica que es muy significativa y que ejemplifica muy bien esa situación de un mito precristiano, que es el de las Shanas. Shana es una palabra que deriva del latín Diana, de la diosa romana. Al parecer, un periodo inmediatamente posterior a la romanización de León, un mito preexistente y prerromano, una ninfa acuática, una deidad acuática, debió de confundirse con la deidad romana. Y en esa confusión y, digamos, unión de creencias prerromanas y romanas, surgió un mito popular que, con la llegada del cristianismo, la cristianización y el triunfo definitivo de esa religión, pues quedó limitado a las leyendas orales, y perdió, pues creo que perdió todo ese trasfondo religioso que posiblemente tuvo en sus orígenes, y permaneció como una tradición oral vinculada, eso sí, a elementos donde debía recibir culto, que es en el entorno de las, esencialmente, de las fuentes en León y de los cursos de agua. Curiosamente, la epigrafía leonesa nos constata la existencia de ninfas en León durante el periodo romano, ninfas que debían ser incluso la subsistencia de un sistema de creencias anteriores en deidades, pues, que tenían su lugar de culto en fuentes, posiblemente. Este es un dato, bueno, pues interesante, que constata que al menos una parte de esta mitología actual tiene orígenes remotos. Evidentemente, ya su significado y su pertenencia es distinta a la que tenían sus orígenes, pero sí que tenemos ahí una una preciosísima muestra de una pervivencia, de una tradición antiquísima.
Oye, Nicolás, ya que hemos entrado también un poco a concretar algunos de estos personajes, bueno, mencionábamos antes, pues exactamente, ¿no? Los cuélebres o culebrones, basiliscos, decías también, pero bueno, podemos hablar de trasgos, de hombres lobo, dedicas un capítulo a las almas en pena. Hablas de los moros, que dices que no hay que equiparar con, en fin, con el invasor musulmán, aunque en determinados momentos llega un poco a superponerse, pero hablas de esa figura. El Renuveiru, que me parece también una figura muy, muy llamativa. ¿Quién es el Renuveiru?
El Renuveiru es un genio que controla las tormentas y es también una especie de brujo que controla las tormentas. Es decir, en el Renuveiru también nos encontramos con trazos de antiguas deidades, pues posiblemente paganas, de antiguos dioses de la tormenta, claro. y una confusión seguramente de tradiciones que vienen de diversas épocas. Una tradición, la más remota, es la de una antigua deidad de la tormenta, porque el Renuveiru es un ser mitológico con todas las tormentas, pero también hay una tradición muy vinculada, que es la de el nigromante, la de el mago que controla, que es capaz de conjurar tormentas a su voluntad para hacer daño, esencialmente.
Claro.
Estas dos tradiciones, bueno, se cristalizan en la figura del Renuveiru y las tradiciones, pues, que podemos detectar vinculan a esos distintos orígenes.
Y luego están esos moros, ¿no?, a los que hacía yo alusión.
Exactamente. Los moros se confunden muchas veces con los invasores musulmanes. En las tradiciones leonesas, en las tradiciones asturianas, gallegas, portuguesas y de otras zonas de Europa, porque los moros no son característicos únicamente de España, sino que los encontramos también en Sicilia, los encontramos en el sur de Francia, con esos nombres o con nombres parecidos, son los Mairuk también de los vascos, pues son entes mitológicos que a veces se confunden por una cuestión de homofonía, porque se llaman exactamente igual que los moros históricos que invadieron la península ibérica en la Edad Media o al principio de la Edad Media. Pero los moros son personajes mitológicos muy importantes porque el conjunto de tradiciones leonesas sobre estos seres que viven en una realidad paralela a la del conjunto de la población, pues es riquísima. Los moros son constructores de castros, constructores de antiguas fortificaciones, de cuevas, viven en el subsuelo en algunas tradiciones, batallan incesantemente con los cristianos en otras ocasiones, ya un poco superponiéndose con los moros históricos. Es un conjunto de tradiciones riquísimas. Si comparamos nuestros moros con los moros portugueses, de las tradiciones mitológicas portuguesas, o con los moros de las tradiciones mitológicas gallegas, nos damos cuenta de que son entes mitológicos sustancialmente idénticos y que nos hablan de lo mismo, pues de las riquezas, de esa acumulación, de que quedaron encantados. Bueno, es un ciclo mitológico realmente apasionante, porque tiene un trasfondo también muy antiguo, pero a la vez vemos también cómo las tradiciones se van evolucionando, van reactualizándose, y el impacto también que tuvo que sufrir pues la población leonesa con la llegada de los invasores del norte de África también realimentó posiblemente este mito y lo dio una imagen que es la que tenemos actualmente de estos seres.
Pues estas han sido solo unas pinceladas de estos personajes, pero podrán encontrar desde luego y profundizar mucho más en las páginas de este libro Mitología Popular del Reino de León, firmado por nuestro invitado hoy en nuestra sección de historia, Nicolás Bartolomé Pérez. E ilustrado, que también hay que decirlo, es importante, por Alberto Álvarez Peña. Muchísimas gracias, Nicolás, enhorabuena y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, Techo, y un abrazo para vosotros también.
Muy bien. Cristian, también, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y nada, la enhorabuena para todos los leoneses por el día de hoy.
Venga, estupendo. Sí.